Buenas tardes. Creemos conveniente comenzar esta segunda parte de la presentación agradeciendo, en primer lugar, a todos ustedes por venir, pero también a casi todos ustedes por participar de lo que vamos a presentar. Creo que casi todos los que están acá participaron de alguna u otra forma. Están todos los ministerios involucrados en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, con quienes empezamos a discutir este cambio conceptual y de procesos y procedimientos hace ya varios meses, que han tenido una activa participación y aporte en materia de lo que vamos a presentar y que seguramente en la propia implementación vamos a estar aprendiendo todos y vamos a seguir todos recibiendo los aportes de todos los ministerios involucrados. En segundo lugar, también a varios de los aquí presentes, cámaras empresariales, estudios privados, fuerzas sociales, que participaron del proceso de consulta pública al cual se sometió este cambio hace ya varios meses y que nos llevó a ir modificando, dentro de unos instantes se van a dar cuenta en grado sumo, la propuesta inicial. Fue realmente modificada en cuestiones importantes. Recogimos la mayor parte, si no todos, los comentarios que nos fueron haciendo el sector privado en este proceso. Y finalmente también veo al señor representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Juan José Tacone, que también en forma generosa, en el marco de un programa con el Fondo Multilateral de Inversiones, nos dio recursos para poder trabajar en el desarrollo de metodologías de evaluación de los proyectos de inversión en el marco de los cambios propuestos y también en un software que va a servir para que las empresas puedan simular los beneficios a los que pueden acceder y sea absolutamente transparente gracias a los aportes del Banco Interamericano. Por lo tanto, creo que casi todos los que están acá de alguna forma u otra colaboraron en lo que va a ser la presentación. Voy a tratar de ir relativamente rápido en alguna de las cosas que ya están puestas en el decreto y que ya fue publicado ayer en la web de Presidencia de la República, el decreto, para detenerme quizás en algunas cosas que todavía no están en el decreto, que forman parte del instructivo de la Comisión de Aplicación de Inversiones, que va a estar siendo discutido y aprobado en el correr de los próximos días. En primer lugar, ¿qué se entienden por inversiones a los efectos de obtener beneficios? Esto está especificado en el decreto. Incorporamos esencialmente tres elementos que además son absolutamente compatibles, no podía ser de otra manera, con la ley de la reforma tributaria. En primer lugar, los bienes corporales o tangibles muebles destinados directamente a la actividad de las empresas, excluidos los vehículos no utilitarios y bienes muebles destinados a la casa habitación. En segundo lugar, las mejoras fijas, siempre y cuando no sean destinadas a casa habitación. Y en tercer lugar, otros bienes intangibles que pueda determinar el Poder Ejecutivo. Esto tiene particular relevancia en el día de hoy o en nuestros tiempos, donde muchas de las inversiones vienen acompañadas de conocimiento y de servicios no tangibles. A los efectos de poder ser elegible, también lo que se establece en el decreto es que las inversiones tienen que haberse realizado en un periodo de 6 meses previo a la presentación de la solicitud. Esto ya estaba en el régimen anterior. Y se establece además la opción entre el régimen vigente y el nuevo para los proyectos presentados entre el 20 de diciembre del 2006 y el 28 de febrero del 2009. Es decir, lo que estamos haciendo es asegurar cierta estabilidad de las reglas de juego. Nosotros pensamos que este régimen es mejor que el anterior, pero si hay algunos proyectos de inversión que consideran que no es así, va a haber un régimen de transición de forma que se puedan acoger al régimen actual. Tal como se anunció cuando se sometió a consulta pública, el decreto establece que todos los proyectos que se presentaron durante el 2007, a partir del 20 de diciembre del 2006, también podrán solicitar a la Comisión de Aplicación ser incluidos en el nuevo régimen. Luego el proyecto clasifica a los proyectos de inversión según montos de inversión. Esta clasificación tiene esencialmente dos objetivos. Un primer objetivo vinculado a los procesos y procedimientos y trámites que la empresa va a tener que hacer para acceder a los beneficios, con la idea de que a menores montos, menores trámites, menores procesos y procedimientos más simplificados. Y a mayor monto de inversión, inversiones más complejas, entonces allí la evaluación y el análisis va a ser un poquito más complejo. El segundo objetivo de la clasificación es determinar el monto de beneficios al cual las empresas pueden acceder en primera instancia. Digo en primera instancia porque, como vamos a ver al final de la presentación, puede haber una segunda instancia de solicitud de recategorización por parte de los proyectos de inversión, independientemente de que no estén en uno de estos tramos. Pero en primera instancia, esta clasificación entre pequeños, medianos en dos tramos, grandes en tres tramos y de gran significación económica, está vinculado a los procesos y procedimientos para acceder a los beneficios por una parte y al monto de los beneficios a acceder por otra parte. A los efectos de obtener la declaración promocional, el decreto habla de datos formales de la empresa y datos económicos básicos del proyecto. Y además se incorpora una carta compromiso de la empresa solicitante de forma de que se compromete a cumplir con los indicadores que se van a establecer vinculados a los objetivos de política económica relacionados con cada uno de los tramos del proyecto de inversión. Este punto es uno de los cambios más importantes en materia de la reglamentación. Nosotros hicimos un análisis, de nuevo, gracias al apoyo generoso del banco que nos permitió contratar algunos consultores, de experiencias exitosas antes de realizar este diseño, y nos dimos cuenta que los diseños exitosos en materia de promoción de inversiones en el mundo tienen un criterio que es el de presunción de buena fe. Es decir, se presume que el que viene a acceder a un beneficio viene de buena fe. Después, si incumple, hay mecanismos de control, seguimiento y castigo. Pero no se lo hace pasar por una cantidad de trámites previos pensando que está actuando mal para ver si se le otorgan o no beneficios, sino que normalmente la presunción de buena fe es uno de los elementos claves para la agilidad del acceso a los beneficios y también para el compromiso del sector privado con el propio sector público. Y el otro punto que establece el decreto es la identificación de empresas del mismo grupo económico. Esto porque en el decreto se establece que si dentro de un grupo económico hay una empresa que está realizando un proyecto de inversión que de alguna forma está generando impactos positivos, pero eso está relacionado con un impacto negativo en otra empresa del mismo grupo, pues entonces la comisión de aplicación, haciendo la lectura esta del decreto, va a tener que evaluar el impacto total sobre el grupo económico y no sobre la empresa. Respecto a la asignación de beneficios por tramo, los beneficios a otorgar en la propuesta del instructivo de la comisión de aplicación serán el impuesto al patrimonio en materia de bienes muebles por toda la vida útil del bien y en obra civil de 8 años en Montevideo y de 10 años en el interior. Tasas y tributos a la importación de bienes de activos fijos no competitivos, como hasta hoy. IVA, impuesto a valor agregado, plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil, este es un cambio. Se incorporan servicios y además no se pone el tope del 15% del monto de la inversión. Honorarios y salarios en desarrollo tecnológico en áreas prioritarias, de acuerdo a lo que establece la reforma tributaria. Y el impuesto a la renta a las actividades económicas, que puede llegar, lo veremos ahora, hasta una exoneración de hasta el 100% del monto invertido en un plazo que va a oscilar de 3 a 25 años a partir del año que se obtenga renta neta fiscal, dependiendo, como veremos ahora, de la categorización de la inversión. Este es el segundo cambio importantísimo de la reglamentación. El primero es presunción de buena fe. El segundo es la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas accedan a los beneficios de la inversión. Como ustedes saben, el beneficio que se estaba dando en el régimen hasta el día de hoy, que es el de autocanalización, en realidad puede ser usufructuado por sociedades anónimas. Y por lo tanto, todas el resto de las empresas que tributan IRAE como pequeñas sociedades de responsabilidad limitada no podían acceder a los beneficios de la promoción de inversión. Al cambiar el beneficio de autocanalización por exoneración de IRAE, pueden acceder todas las pequeñas y medianas empresas a los beneficios de promoción de la inversión. El decreto también habla de la definición de una matriz de objetivos e indicadores. Los objetivos que se establecen son los que establece la Ley General de Promoción de Inversiones, que hasta el momento, en la reglamentación actual, en realidad no estaban siendo considerados en forma explícita para el otorgamiento de los beneficios. Este decreto los explicita y explicita e instruye a la COMAP a que en su instructivo defina indicadores para cada uno de estos objetivos y asigne los beneficios en función de estos indicadores. No me voy a tener en la parte derecha de la lámina. Esta presentación, al igual que el nuevo instructivo de la COMAP, va a estar publicado en la web en los próximos días. Por lo tanto, ustedes pueden consultarlo allí. Simplemente quiero que retengan los objetivos, porque tienen que ver con los objetivos que el ministro acaba de señalar, que están identificados como las prioridades en materia de promoción de inversiones, que es la generación de empleo, la descentralización, entendida como la localización en departamentos del país de menor desarrollo relativo, el aumento de las exportaciones, el incremento del valor agregado nacional, la utilización de tecnologías limpias, el incremento de la investigación y desarrollo e innovación y el impacto del proyecto sobre el conjunto de la economía. El decreto separa pequeños proyectos por una parte del resto por el otro para el otorgamiento de los beneficios. Lo que se está proponiendo en el nuevo instructivo de la Comisión de Aplicación es que para los pequeños proyectos las empresas puedan elegir entre uno de estos dos indicadores, considerando que los pequeños proyectos de inversión, desde el punto de vista de los beneficios sociales que puede generar, en realidad no se le puede pedir mucho más que esto, o que generen empleo o que incorporen tecnología. Para los pequeños proyectos de inversión, el resto de los objetivos es como demasiado ambicioso. Entonces, para los pequeños proyectos de inversión, la empresa deberá solicitar ¿cuál indicador quiere que se aplique? En función de ese indicador, se le otorgan los beneficios que pueden ir de 3 a 5 años en función del puntaje. Aquí este es un elemento no menor, que es el que puede determinar que algún proyecto de inversión en este periodo opte por permanecer en el esquema actual, que es que con la lógica esta de que los beneficios se dan en función del impacto que se tiene sobre la economía, si el proyecto no tiene un puntaje mínimo, no accede a beneficios. ¿Sí? Porque acá estamos, de alguna manera, haciendo renuncia fiscal de recursos públicos que se suponen que tienen que estar ligados a algún tipo de beneficio social. Entonces, tiene que haber algún puntaje mínimo. Puede entonces aparecer algún proyecto de inversión que no cumple con estos requisitos, que opte por permanecer en el régimen actual. Para el resto de los proyectos, lo que establece el decreto es que en realidad hay tres variables a determinar. En primer lugar, ¿cuál va a ser el beneficio que está establecido como un porcentaje del monto total de la inversión? En segundo lugar, ¿cuál es el plazo que va a tener la empresa para alcanzar ese beneficio? Y en tercer lugar, ¿cuál es la tasa bonificada de IRAE que va a pagar la empresa en ese plazo para alcanzar ese beneficio? Esas son las tres variables a determinar. Parece complejo, ya hemos recibido algún comentario de alguno de ustedes respecto a que es un tanto complejo el decreto, pero como van a ver en las próximas láminas, es relativamente sencillo, es más sencillo de lo que parece. El proceso es el siguiente: entra un proyecto de inversión y se establecen los datos formales y los económicos. ¿Sí? La Oficina de Atención al Inversor, que por el momento sigue estando en la planta baja del Ministerio de Turismo, hace un chequeo de los datos. Faltan datos, no entra. Están todos los datos, se hace el chequeo, se da por entrada y esa es la fecha de comienzo del proceso, cuando están todos los datos. Esos datos sirven para clasificar el proyecto en pequeños, medianos o grandes. Si son pequeños, van a lo que acabamos de decir de uno de los dos indicadores. Si son medianos o grandes, entran a este esquema. Cada uno de este tipo de proyectos, medianos o grandes, va a tener una matriz de objetivos e indicadores, de acuerdo a lo que marca el decreto. ¿Sí? Con ese puntaje, Ricardo, por favor, sobre el total de 10 puntos, de acuerdo a cómo está construida la matriz en total, es que se determina el plazo. Es decir, lo que dice el decreto es, se aplica el puntaje del proyecto sobre 10 y se le aplica el plazo máximo. El plazo máximo, como vamos a ver dentro de unos instantes, es de 25 años desde el momento en que se genera renta neta fiscal, con un plazo no mayor de 4 años de ese periodo de no aplicación. Ese mismo puntaje se aplica a lo que el decreto establece como monto máximo posible por tramo del proyecto, y de esa manera se obtiene cuál es el beneficio. Es decir, hay un puntaje que por un lado se aplica al plazo, pero sobre el total de la matriz, y por otro lado se aplica al monto de la inversión y se obtiene el beneficio. Ya tenemos 2 de las 3 variables. El decreto luego establece que en el plazo a otorgar hay una cadencia determinada en materia de la exoneración, de la tasa exonerada. Establece 90% de exoneración del impuesto a la renta en el primer 50% del periodo y luego va bajando en cada uno de esos 10%. Es decir, que si uno aplica el plazo, aplica esa cadencia al plazo estipulado, de ahí tiene cuál es la tasa efectiva de impuesto a la renta, que como verán en este momento, dentro de unos segundos, ya las tenemos calculadas año por año y van a estar colgadas en la web para que ustedes puedan hacer o realizar sus simulaciones. De esa manera, tenemos las 3 variables que había para determinar: el plazo, el beneficio y la tasa de impuesto a la renta. Este esquema, que como ven no es complejo, es bastante sencillo, son pocas variables para determinar 3 variables, se lo podemos aplicar para mostrar a cada uno de los tramos que están establecidos en el decreto. Para los proyectos medianos, tramo 1, la matriz de indicadores que se propone es esa de allí, con generación de empleo, descentralización, aumento de exportaciones e incremento del valor agregado nacional, y una a elección de la empresa entre utilización de tecnologías limpias o inversión en investigación, desarrollo e innovaciones. Esa matriz, que suma un total de 6 puntos, da lugar a que los beneficios se calculen como están establecidos en la tabla de abajo. Es decir, se aplica el puntaje de la matriz sobre 6 al 70% del monto invertido, que es lo que se establece el decreto para la obtención de los beneficios, y se aplica el puntaje de la matriz a 10, ese porcentaje, a 25 años, que es el plazo máximo. El resto de los beneficios son todos los que ya dijimos, impuesto al patrimonio, etcétera. Para el caso de los proyectos medianos tramo 2, la lógica es exactamente la misma. La matriz de indicadores ahora en realidad suma 8 porque cambian los ponderadores de cada uno de los indicadores. Los indicadores son los mismos y el esquema es exactamente el mismo. Puntos de la matriz sobre 10 se aplica a plazo máximo 25, puntos de la matriz sobre la matriz misma se aplica al monto, que en este caso es del 80% del monto invertido para obtener el beneficio. Lo mismo pasa con los proyectos grandes, tramo 1 y tramo 2. En este caso la matriz suma 10 puntos y se aplica al 90% del monto invertido, siempre al plazo máximo 25, y lo mismo pasa para los proyectos grandes, tramo 3, donde en este caso se aplica la matriz completa. Es decir, sobre 10 puntos, al 100% del monto de la inversión y a 25 años de plazo máximo. Luego hay otros proyectos que establece el decreto, que son de gran significación económica, que la lógica es la siguiente. Fíjense que en cada uno de estos objetivos, de esos indicadores, una empresa puede sobrepasar muchos de ellos, pero sin embargo está topiado porque cada uno de esos indicadores va de 0 a 10. Entonces puede haber empresas de proyectos de inversión de mucha significación económica que en realidad está topiado en una cantidad de indicadores y no puede compensar todo eso con lo que no tienen otros puntajes. Ejemplo, si una empresa, de acuerdo al índice de desarrollo humano que está en OPP para el 2005, se establece en Rivera o en Canelones, tiene el puntaje máximo de 10 puntos. Si se establece en Artigas, tiene el puntaje de 9 puntos. Esa tabla del cálculo del indicador con el departamento también va a estar publicado en la web. Bueno, si se instala en un departamento que tiene 5 puntos, ya no puede llegar al máximo. Sin embargo, está generando 500 empleos. Y eso no como está topiado el empleo, no computa. Entonces, lo que plantea el decreto, ¿qué es? Que esos proyectos de gran significación económica, que son aproximadamente los proyectos mayores de 500 millones de dólares, en realidad no tienen por qué tenerle el 100% de los puntos de la matriz, porque seguramente en muchos de los indicadores está sobrecumpliendo lo que se le está pidiendo. Se le exige el 60% del puntaje de la matriz y la exoneración que se otorga es del 100% del impuesto a la renta por 25 años, y el siempre con el tope del monto de la inversión. Esta es la cadencia de la que hablábamos hoy, que al aplicarse el porcentaje obtenido en la matriz al plazo máximo, en ese plazo hay que ver esa cadencia. Ahora vamos a pasar rápidamente las tablas que les comentaba para cada uno de los años, es decir, si uno tiene 30 años en su puntaje, o tiene 29, o tiene 28, en cada una de las columnas está la tasa efectiva de IRAE que va a pagar en cada año, porque como bien dice el decreto, hay que prorratear esa cadencia en función de los beneficios y del plazo estimado. No nos vamos a detener en las matrices, simplemente sepan que ya está, seguramente en las próximas horas, colgado en la web para su consulta y para sus simulaciones. Luego, en el proceso de consulta pública con el sector público, con el sector privado, aparecieron dos elementos adicionales a premiar en materia de promoción de inversiones a las que se habían establecido originalmente. La primera es premiar la paz laboral de la empresa que presenta el proyecto de inversión. Si la empresa que presenta el proyecto de inversión tiene un acuerdo firmado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de paz laboral por 3 años, pues entonces se le adiciona al puntaje que obtuvo en la matriz un 10% al puntaje obtenido. Y al mismo tiempo, las inversiones realizadas por empresas que revistan la calidad de usuario de parques industriales podrán tener el plazo máximo, va a ser 5 años adicionales. ¿Sí? Es decir, las exoneraciones que vimos, que van a tener un determinado plazo, para usuarios de parques industriales, el plazo máximo agrega 5 años. Este es el tercer elemento importante de cambio que quiero resaltar. El que acabamos de ver es otro, pero lo quiero dejar para el final. Pero este es el tercer elemento, que tiene que ver con lo que señalaba hoy de la presunción de buena fe, pero ahora llevado al caso concreto de los procedimientos. Todos ustedes han sufrido, casi todos ustedes han sufrido de alguna forma en todos estos años, la complejidad y la lentitud de los procesos públicos, todos la sufrimos. Y eso en materia de inversiones ha llevado a que un proyecto de inversión quizás esté meses, cuando no más de un año, en la órbita de la Comisión de Aplicación y de los ministerios vinculados. ¿Sí? Lo que establece el decreto con el criterio este de presunción de buena fe y tomando en cuenta la transparencia absoluta con la cual se otorgan los beneficios, que son estos criterios que van a estar en la web, lo que establece el decreto es que una vez que la Oficina de Atención al Inversor recibe el proyecto de inversión y pasa a la Comisión de Aplicación, lo primero que hace la Comisión de Aplicación es calcular los indicadores, calcular los puntajes y calcular los beneficios. Y luego lo pasa al Ministerio involucrado. Y el Ministerio involucrado en la evaluación del proyecto tiene 30 días en el caso de los pequeños, 45 días en el caso de los medianos, 60 días en el caso de los grandes y de gran significación económica, con posibilidad de prórroga si falta información y el Ministerio tiene que pedirle mayor información a la empresa involucrada. ¿Sí? Pero si no hay prórroga por falta de información, pues entonces, si en esos plazos el Ministerio no se expidió, hay aprobación ficta. Esto es el primer cálculo que hizo la Comac cuando recibió el proyecto con los indicadores y que están en la web y que la propia empresa los puede calcular antes de presentar el proyecto, es el beneficio que se otorga. Es decir, se terminó aquello de esperar meses y meses y meses. 30 días para los pequeños, 45 días para los medianos y 60 días para los grandes. El siguiente punto es nuevas inversiones dentro de los plazos. Todas las empresas que realicen nuevas inversiones dentro de los plazos podrán considerar esas nuevas inversiones como incrementales a la anterior, de forma de que se vuelva a calcular y pueda ver si no accede a más puntos por esas nuevas inversiones y por lo tanto a más exoneración o a más beneficios o a más plazos. El siguiente punto es sobre el sector turismo, que ustedes saben que tiene un régimen particular, pero la propuesta es que no quede afuera. En el decreto se establece, conversamos con la gente del Ministerio de Turismo, los dos elementos que aparecen allí, y lo que dijimos es, independientemente del régimen de turismo, todos los proyectos de hoteles y complejos turísticos pueden aplicar a este régimen general. Pero además se establece que aquellos que alcancen un puntaje mínimo del 60% del puntaje total posible, podrán solicitar la autorización para que operen salas de casinos de Estado en la medida que eso esté atado a la viabilidad del proyecto. Es decir, el 60% de los puntos de la matriz lo que establece es que se está generando beneficios sociales en materia de empleo, exportaciones de servicios o lo que fuere. Sin embargo, la viabilidad de ese proyecto para generar ese beneficio social está atado a que exista un casino, porque si no, no le es rentable para recuperar la inversión. En esa situación, si es necesario para viabilizar el proyecto y se generan esos impactos, pues entonces se puede solicitar la autorización para que operen casinos en el Estado, y el Ministerio de Economía deberá tomar en cuenta, según el decreto, precisamente este impacto sobre esos objetivos de desarrollo para el otorgamiento de esa autorización. La última parte de la exposición refiere al control y seguimiento. Algunos elementos de detalle sobre los cuales no me voy a detener mucho. Repito, todo esto va a estar en la web. Para los pequeños proyectos se tienen que presentar estados contables dentro de los 4 meses del cierre de cada ejercicio económico. Para los proyectos medianos se deberán presentar estados contables también dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio económico y declaración jurada del avance de los cumplimientos. Tal como se establece, la Comap tiene facultades de auditoría a la información suministrada para ver si se configura o no incumplimiento. A los efectos de configurar incumplimiento, distinguimos en 3 tipos de incumplimientos. En primer lugar, cumplimiento de la entrega de la información que se le debe brindar a la Comap. En segundo lugar, incumplimiento en la ejecución propia de la inversión. Y en tercer lugar, incumplimiento en las metas comprometidas vinculadas a los objetivos de desarrollo económico. Son 3 tipos de incumplimiento que se tratan en forma diferente, los 3 tipos de incumplimiento. En caso de incumplimiento de alguno de los 2 primeros aspectos, de entrega de información o de ejecución de la inversión, entonces habrá una reliquidación, más multas y recargos, tal cual lo establece la propia Ley General de Promoción de Inversiones. En el caso de incumplimiento sobre las metas comprometidas de los objetivos de desarrollo, entonces allí tenemos que ver si puede haber o no margen de tolerancia, que es lo que vamos a ver después, pero no se aplican multas y recargos, solamente se actualiza, la reliquidación se realiza mediante una actualización de los tributos, de la reliquidación de los tributos. Los márgenes de tolerancia, decíamos, todos sabemos que una cosa es un proyecto y otra cosa es la implementación. Que una cosa es planificar el impacto de un proyecto y otra cosa es la realidad. Acá tenemos lo que aparece en el decreto como márgenes de tolerancia. En primer lugar, para los pequeños y medianos proyectos hay un margen de tolerancia de 30% de puntaje obtenido en la matriz de indicadores. Es decir, se va, hay desvío, se recalcula todo y hay un margen total de tolerancia del 30% en todo. Es decir, uno puede estar desviado en uno de los indicadores, pero también en otro, y se compensan, y por lo tanto no hay problema, ¿sí? El problema es cuando no se compensan los desvíos negativos y positivos en más del 30%. En materia de proyectos grandes y gran significación económica, como todos sabemos que la incertidumbre es mayor a medida que avanza el tiempo, estos márgenes de tolerancia son crecientes. También todos sabemos que la maduración de las inversiones es mayor cuanto mayor el monto de la inversión. Por eso, el margen de tolerancia es menor o igual al 30% del puntaje obtenido para los 2 primeros años del periodo de ejecución, 40% para los 3 años subsiguientes y 50% para el resto de los periodos. Si en este momento aparece un control y seguimiento y el error es mayor a este margen de tolerancia, pues pueden pasar 2 cosas, o el criterio de presunción de buena fe no se cumplió, o pasó algo que está por fuera de los límites de posibilidades de acción de la empresa. ¿Sí? Y entonces el decreto también da la posibilidad de que en todos los casos, razones ajenas a la empresa, debidamente fundadas, como excepcionales y por lo tanto no previsibles a la hora de la presentación del proyecto, podrán ser mérito a establecer un periodo de suspensión en el cronograma de cumplimiento de esas metas y, por lo tanto, de suspensión en la reliquidación de los impuestos. Seguimos presumiendo buena fe hasta el final. Este es el siguiente punto, que ya no sé si voy por el 4 o por el 5, importante desde el punto de vista de los cambios. Y tiene que ver con el tema de la recategorización. Como decíamos recién, todos sabemos que una cosa es el proyecto y otra cosa la implementación. La recategorización es un elemento de aprendizaje y de alineamiento de los objetivos del empresario con los objetivos de desarrollo del país. Una empresa tiene un proyecto de inversión que piensa que va a generar 15 empleos y que piensa que va a generar un incremento de las exportaciones de $300,000. Y lo presenta. Pero después, cuando está en la cancha, se da cuenta que si en lugar de 15 empleos llega a 20, o si en lugar de $300,000 de exportación llega a 400, en realidad puede pedir una recategorización. Y por lo tanto, el artículo de recategorización del decreto es un estímulo a que el inversor en la implementación del proyecto intente llegar a los indicadores mayores a los que presentó cuando obtuvo los beneficios. Pero además es una posibilidad para todos los tramos de acceder a los beneficios que accede cualquiera si cumple con los objetivos de desarrollo. Y ahí ya no importa más si es pequeño, mediano o grande. Por eso decía al principio en primera instancia. Porque en segunda instancia, aún un pequeño proyecto, si genera grandes impactos, puede tener grandes beneficios, de acuerdo a este artículo del decreto. En resumen, parece complicado, pero no lo es tanto. Es más, lo hace hoy un Excel, y gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, en pocos meses lo va a hacer un software. Digamos, no es tan complicado el enfoque. Entra el proyecto, se clasifica, obtiene un puntaje, ese puntaje sobre 10 da lugar al plazo, porque se aplica al plazo máximo, ese mismo puntaje sobre la matriz que le corresponde, se aplica al monto tope de la inversión que establece el decreto y se establece el beneficio. Y luego, con el plazo máximo, se va a la tablita que le mostramos que ya está realizada, de cuál es la cadencia en términos de cuál es la tasa efectiva que se paga cada año. Y de esa manera se establecen las tres variables. Como decía el ministro hace unos instantes, realizamos una simulación para ver de qué estamos hablando cuando estamos proponiendo este cambio, y este sí, que tiene que ver con toda la presentación, es el último cambio al cual nos vamos a referir. Mucho se habla en el mundo, pero también en Uruguay, de que está bien atraer inversiones para que crezca la economía, pero si después no derrama en la sociedad, ¿para qué sirven tantas inversiones y tanto crecimiento? Se ha hablado mucho en el Uruguay y en el mundo sobre el derrame del crecimiento y de las inversiones. Eso que está allí, esa línea que está allí, muestra claramente que el régimen de promoción de inversiones vigente no promueve el derrame. En un eje tienen el beneficio y en el otro eje tienen el puntaje de la matriz de acuerdo a los objetivos de desarrollo. No importa si se derrama o no se derrama, hoy las empresas por invertir reciben lo mismo. No se premia el alinear los objetivos del sector privado con los objetivos de la sociedad. Por lo tanto, no se asegura el derrame. Nosotros hicimos una simulación de cómo sería con el nuevo régimen. ¿Qué es el que está allí? El nuevo régimen estimula a que la inversión se derrame en la sociedad. Porque se premia la generación de empleo, porque se premia el valor agregado nacional, porque se premia la generación de divisas, porque se premia la generación de conocimientos y su aplicación en innovaciones, porque se premia la descentralización y la localización en los lugares más desfavorecidos del país, porque se premia los impactos directos e indirectos sobre la economía y porque se premia la inversión en producción más limpia. Entonces, al premiarlo, estamos premiando el derrame. Queremos no terminar con esta discusión, pero sí mostrar que la lógica que está detrás de la estrategia de promoción de inversiones es definir prioridades en función de los objetivos de desarrollo. Rompiendo con aquel dilema de sectorial horizontal, porque lo que se premia son los proyectos de inversión. Y en todos los sectores y en todas las actividades de la firma puede haber partes de mercados, nichos de mercado, productos o actividades que generan más desarrollo que otras. Un dólar de inversión no es igual a un dólar de inversión. Hay inversiones que derraman más que otras. De acuerdo a este régimen, hay inversiones que van a tener más beneficios que otras, las que derramen más. Muchas gracias.
Bien, a continuación se abre una instancia de preguntas para lo que solicitamos uso de micrófonos.
Una pregunta, dos preguntas. La recategorización se cumple con los mismos plazos de aprobación ficta que como está establecido para el inicio del proceso, ¿no? Y después, respecto a la localización departamental, hay departamentos que pueden parecer muy potentes pero que tienen zonas muy muy deprimidas, ¿no? ¿Es departamental o puede ser regional o más focalizado? Muchas gracias.
La primera pregunta, sí, efectivamente los plazos son son los mismos. La segunda pregunta, sí, es totalmente cierto. Una de las limitaciones que tiene el cambio propuesto y el enfoque es la construcción de los indicadores. Y esa discusión seguramente va a llevar a que, junto con el sector privado, todos vayamos aprendiendo de cuál indicador mide mejor que otro lo que queremos medir. Nos pasa siempre a todos los que intentamos medir la realidad. No, nunca la medición refleja totalmente la realidad. Ustedes van a ver que en todos los indicadores puede ser discutible de alguna manera. Nos pasó también con el tema de cómo medimos el valor agregado nacional, por ejemplo, ¿sí? En el caso de descentralización es totalmente cierto lo que usted dice. Tenemos un problema. Hoy no tenemos información de desarrollo humano por localidades o por regiones del país. Hoy lo tenemos por departamento. En la medida que avancemos como país en la generación de información y podamos medir indicadores de desarrollo humano por localidades dentro de los departamentos, vamos a aplicar el por localidades. Hoy tenemos por departamento.
No me quedó muy claro en el caso de incumplimiento de alguno de los objetivos, no por informalidad en cuanto a la presentación de información, digamos que tenía alguna penalización, sino si el proyecto incumple, porque bueno, cada proyecto tiene riesgos y no se llega a los objetivos, no me quedó muy claro cuál es el grado de penalización. O sea, hay una reliquidación de los impuestos. Supongamos que hay un proyecto que bueno, que esperaba exportar $1,000,000 y realmente, por los motivos que fueron, llega a la mitad o menos de la mitad, la cuarta parte, habiéndose realizado toda la inversión en tiempo y forma, ¿no?
Sí. Le decía, hay tres tipos de incumplimiento, ¿no? La inversión se realizó. O sea, que no hay reliquidación con multas y recargos de ningún tipo. La inversión se realizó, pero las exportaciones no alcanzaron lo que estaba propuesto en el proyecto. En primer lugar, margen de tolerancia, que por una parte se va a licuar con los otros indicadores, porque son varios los indicadores. Entonces, hubo un error solo en exportaciones, en realidad se licúa. Margen de tolerancia que se aplica. Y en segundo lugar, formó parte de algo que estaba por fuera absolutamente de los planes de la empresa y se puede fundar o fundamentar debidamente, pues entonces se suspende el cronograma de cumplimiento. Ejemplo, me cerraron la frontera. ¿Sí? Todo lindo, hice la inversión, bárbaro, pero cerraron la frontera. Y bueno, entonces acá frenamos. Cuando se reabra la frontera, empezaremos a contabilizar de nuevo el cumplimiento de los objetivos. Si no se reliquida, también se suspende la reliquidación. Y si no se abre nunca, se suspende indefinidamente hasta que se abra. Son causas que no son controlables por la empresa, que no eran previsibles en el momento de realizar la inversión, y el decreto establece que en esos casos no se aplica, se suspende.
Antes de la pregunta, un comentario previo. Voy a tomar tus palabras, Luis. Desde diciembre del año pasado hasta hoy hemos aprendido juntos. Se refleja en la propuesta que hoy está planteando el gobierno, el ministerio, que si uno la contrasta con la de diciembre, se advierte en una serie de mejoras significativas en toda ella. Creo que todavía tenemos que seguir aprendiendo, y seguramente lo vamos a hacer, porque ahora va a empezar la hora de la verdad, es decir, cuando tengamos que implementar lo diseñado. Pero estoy seguro de que también en esa etapa del proceso que nos falta, vamos a poder caminar juntos. No va a tener la repercusión de la reforma tributaria, no abarca tanta gente, pero seguramente va a haber un conjunto de elementos que la práctica nos va a mostrar que tenemos que seguir analizando, compartiendo, y a partir de esta filosofía que estuviste enfatizando, seguramente vamos a llegar también a mejorar los aspectos que nos esperan. La pregunta, y pido disculpas por la ansiedad que encierra la pregunta, es el régimen en buena medida se soporta en el cálculo de un puntaje a partir de una matriz. Entonces, un proyecto de inversión, después de planificado, es decir, una vez evaluado y tomada la decisión de invertir, tiene una fase de ejecución y una fase de operación, ambas previstas en el sistema que ustedes están planteando. Es habitual en los proyectos, sobre todo en proyectos de creación de empresa, que la inversión no logre sus metas desde el primer año de operación. Y es habitual también que haya una fase de crecimiento y una posterior de estabilización de la operación del proyecto. Entonces, me parece que tenemos que resolver un tema allí de cómo calculamos la matriz en la medida que sea una sola matriz por cada proyecto. El primer año de operaciones puede ser que el proyecto haya ocupado 5 empleados, el segundo 10, el tercero 30, en la medida que vaya creciendo el nivel de actividad. Si tomamos el año 1, el puntaje puede ser 1, en empleo claramente va a ser 1, otro u otro. Entonces, seguramente cuando aparezcan las normas que la COMAP va a dictar, este tema esté resuelto, pero ¿hay algún mecanismo que se pueda conocer desde hoy respecto a cómo construir la matriz de síntesis, diría yo, de las distintas matrices que año a año puede ir generando una inversión determinada? Esa era la inquietud.
El primer punto, efectivamente, vamos a seguir aprendiendo sobre la marcha, evaluando permanentemente, monitoreando el sistema y haciendo modificaciones si así lo requiere. Digamos, esa es la lógica de todo este año, es el aprendizaje conjunto entre el sector público y el sector privado de cómo hacemos para que las acciones del sector privado beneficien al conjunto de la sociedad. Sí, fue ese el punto. Sobre el tema de los indicadores, lo que está establecido, no me detuve sobre ellos, pero está en la presentación y está en la matriz de objetivos e indicadores, que no dije no me voy a detener del lado derecho porque va a estar colgado, y está establecido en la propuesta de nuevo régimen de la COMAP. Arrancamos porque había que arrancar, porque ya esta fase de escritorio, de conversación y de aprendizaje conjunto había que arrancar para seguir, como tú decías, aprendiendo sobre el terreno, con promedios anuales de todas las fases. Si se le solicita a la empresa el cronograma, por ejemplo, de cuántos empleos se generan año por año, y se calcula un promedio anual en el plazo total de maduración de la inversión. Y se calcula el promedio anual. Entonces, después, cuando se va, se ve si ese promedio está siendo o no cumplido por la realidad. Pero allí es donde aparecen de nuevo los márgenes de tolerancia con respecto al conjunto de los indicadores. Entonces, en la fase de implementación seguramente haya mucho empleo vinculado a obra civil, y en la fase luego de operaciones empleo se reduzca y vaya solamente al empleo de operación. Se toma un empleo promedio anual para el cálculo del beneficio total, ¿sí? Promedio anual de full time equivalente, es decir, de 40 horas semanales. Ese es el cálculo con el cual arrancamos, que como tú bien señalas y todos nosotros compartimos, vamos a seguir aprendiendo sobre la marcha en la implementación del sistema.
Sí, buenas tardes. Lo mío es muy puntual y está muy circunscrito al área laboral, dado que recién tomamos conocimiento de todo el proyecto. Se establece allí que hay un beneficio para el inversor que tiene un puntaje adjudicado a los convenios de paz laboral mayor de 3 años, homologado por el Ministerio de Trabajo. Como es un titular, en la costumbre de las relaciones laborales, los convenios de paz laboral son la conclusión de una serie de ítems que se acuerdan previamente. Mi pregunta es, ¿corresponde asumir que la interpretación que da el Ministerio o la sugerencia del Ministerio es que no haya tabúes para discusiones ni de productividad, salario, mejoras laborales, tareas, evaluaciones, etcétera, etcétera? Porque dicho así, que se beneficiarán con un puntaje, convenio de paz laboral, es tan difuso que puede llevar a malos entendidos, y de hecho, si ese es el resultado de una discusión previa, donde el acuerdo puede integrar una serie de elementos que están hoy sobre el tapete, nos parece que es de recibo. Es la duda que tengo y pido disculpas por la pregunta tan puntual porque me compete.
En primer lugar, dos cosas, digamos, ¿no? Que haya paz no significa que trabajadores y empresarios no discutan permanentemente mejoras, eso por una parte. En segundo lugar, tres cosas. En segundo lugar, es un adicional, no está en la matriz. En realidad, compensa la pérdida de puntos por algún otro lado que pueda tener la empresa, porque va por fuera de la matriz. El plazo está establecido sobre la base de que toda inversión necesita un periodo mínimo de maduración y apostamos a que esa inversión también genere inversión en el resto de la cadena, en proveedores, canales de distribución, etcétera. Entonces, cierta estabilidad en las relaciones laborales puede hacer que esa inversión también derrame o tenga efectos multiplicadores sobre el resto de la cadena, porque no solamente esta empresa que invierte, sino que además esta empresa que invierte tiene una cierta estabilidad de relaciones laborales de 3 años, y eso puede hacer que sus proveedores también se larguen a invertir, etcétera, etcétera. ¿Sí? En tercer lugar, meternos en la interna de la discusión del acuerdo de paz laboral no es objetivo de la promoción de inversiones, como meternos en la interna de qué es lo que se exporta, como meternos en la interna de cuál es el empleo que se genera, como meternos en la interna de qué tipo de investigación y desarrollo se hace. Esto es promoción de inversiones. Para la promoción de empleo habrá otras políticas, para la promoción de exportaciones habrá otra política, para la promoción de las relaciones laborales estables habrá otra política. Entonces nosotros tomamos todos los indicadores para la promoción de inversiones, pero no nos metemos dentro de la discusión para decir o no decir cuáles son los temas que tienen que estar dentro del acuerdo de paz. Eso es tema del Ministerio de Trabajo, los empresarios y los trabajadores. Simplemente nosotros tomamos el indicador, si hay cierta estabilidad, le da cierta estabilidad a todos los vinculados a ese proyecto y por lo tanto puede generar también inversiones en todos los vinculados a ese proyecto.
¿Es cometido de la COMAP avanzar en el tema de la promoción de inversiones? Y acá separo dos capítulos. Uno, lo que es la inversión extranjera, y lo otro es la inversión nacional. Digo, ¿es cometido de la COMAP avanzar en el tema de promoción y difusión de las ventajas que da el régimen y aparte promover las inversiones? Y vuelvo a repetir, separo dos capítulos. Uno es la internacional y lo otro es la nacional, que también es necesaria, ¿no?
El decreto no distingue, la ley no distingue, entre inversión extranjera o inversión nacional. Ni ningún marco normativo en el Uruguay. Lo que no significa que, como todas las cosas, cuando uno va a desarrollar para segmentos diferentes estrategias de comunicación y de promoción diferentes, no se tengan que atacar vías diferentes. Probablemente, para la promoción de la inversión en las pequeñas empresas, tengamos instrumentos diferentes para la promoción de inversiones en las grandes. Probablemente para la promoción de inversiones de la de Montevideo tengamos instrumentos y canales de promoción diferentes a la del interior, y probablemente también tengamos diferente para las externas que para las nacionales. Pero eso es en la implementación de la promoción, no en la definición a priori de la estrategia de promoción. La comisión de aplicación en este momento tiene como cometido exclusivamente la aplicación de la Ley General de Promoción de Inversiones, y hay algún otro proyecto de ley en el Parlamento que también le da algunos cometidos de evaluación, como el proyecto de ley de consorcio de exportaciones, que con los mismos criterios que de promoción de inversiones, los mismos criterios, si se aprueba esa ley, le da como cometido a la COMAP que aplique los mismos criterios para la promoción de consorcios de exportaciones, si esa ley sale. Pero hoy tiene lo cometido simplemente la ley general de promoción, de aplicar la ley general de promoción de inversiones. La promoción de inversiones en sí mismo, hoy en el Uruguay está diseminada en una cantidad de instituciones, entre las cuales está el Instituto Uruguay 21, que focaliza así en la promoción de inversiones externa, la propia Unidad de Desarrollo del Sector Privado del Ministerio de Economía, que trabaja en forma coordinada con Uruguay 21 en la promoción externa y trabaja en la promoción interna, todas las intendencias del país con las cuales el Ministerio de Economía en este momento, con muchas de ellas, está realizando convenios para la promoción conjunta. Ya tenemos 3 borradores de convenio con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones y la Intendencia de Maldonado, que seguramente se van a estar terminando de definir y firmando en los próximos días. También realiza promoción de inversiones los institutos propios de cada uno de los ministerios. El INAVI realiza promoción de inversiones, el INAC realiza promoción de inversiones, pero cada, ya ahí específica a cada uno de los rubros o sectores. Es decir, tenemos una institucionalidad bastante fecunda en materia de promoción de inversiones, que divide en algunos casos entre externa e interna, con los acuerdos con las intendencias entre Montevideo y los departamentos, y con los institutos sectoriales, digamos, pero no es cometido de la COMAP la promoción en el sentido que tú señalabas, sino que el cometido de la COMAP es la aplicación de la ley general.
Buenas tardes. Yo tengo una consulta, no tanto del decreto, sino un poco de la filosofía del cambio en el decreto. En el caso de inversiones significativas, de montos importantes, para el inversor se plantea un poco la competencia entre dos posibles regímenes de exoneración, que es eventualmente zona franca y lo que es este régimen de la ley de inversiones. En principio, los beneficios de zona franca parecen ser mayores en la medida que hay una exoneración de renta, no hasta el monto o hasta el 90% del monto de inversión, sino exoneración de renta total, más allá de sin importar la inversión, y por ejemplo exoneración a nivel de retenciones en pagos al exterior, etcétera. ¿Existe alguna intención de futuro expandir los beneficios de la ley de inversiones para que sean más competitivos con zona franca, o este es el nivel en el cual van a llegar los beneficios?
Creo que la pregunta es muy buena, porque la encuadra justamente en una cuestión conceptual que quizás debimos también enfatizar al principio, que es que parte del diagnóstico y de la problemática de la promoción de inversiones era justamente que había una distancia demasiado grande entre la aplicación de la ley de inversiones y regímenes como el de zona franca, con lo cual había toda una gama de inversiones, sobre todo de cierta significación económica, que obviamente era tal la diferencia de beneficios que podían obtener en un régimen de zona franca versus en regímenes promocionales de este tipo, que obviamente estábamos de alguna manera implícitamente dando el estímulo a una proliferación de zonas francas que no está entre los objetivos de la política económica. De alguna manera, el planteamiento a base de matriz y de ampliación de beneficios a plazos largos y con una estabilidad y con las mismas garantías de que esto, una vez que se obtiene, no se desobtiene, ¿verdad? Justamente apunta a tratar de generar un continuo de regímenes que se acerque ya para realmente inversiones importantes y de gran magnitud, que se acerque bastante a lo que es una lógica de zona franca, pero en el marco de la ley de inversiones, pero que tiene, valga la contradicción, una lógica diferente, ¿verdad? Si bien son plazos largos, el plazo máximo acá planteado es 25 años, si estás en el marco de un parque industrial podría llegar a 30, pensando en proyectos grandes o muy grandes, con exoneraciones tributarias realmente importantes durante prácticamente todo ese periodo, sin necesidad de incurrir también en ciertos costos de instalación o de usuario de zona franca, que eso también hay que de alguna manera compensarlo. Es decir, hay todo un tema que se asocia también a cuestiones comerciales. El hecho de estar en el régimen de inversiones te permite mantener origen Uruguay, origen Mercosur para toda una serie de emprendimientos que en zona franca no se tienen. Es decir, creemos que justamente desde el punto de vista conceptual lo que estaba implícito o explícito en tu pregunta es así tal cual. No tenemos en principio previsto expandir más de lo que estamos proponiendo hoy. Vamos a transitar un rato con este esquema y vamos a ver qué nos dice la vida, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que de alguna manera esa distancia que había entre el régimen de la ley de inversiones y la zona franca, creemos que en muy buena medida ha sido cubierto estirando justamente los beneficios con esta lógica, de manera tal que creemos ahora que hay toda una gama importante de proyectos de inversión significativos que seguramente puedan ver con mayor atractivo este régimen y no el de zona franca, sobre todo aquellos que van a volcar su producción a la región o a México o a aquellos mercados en donde la situación de la declaración de origen es importante. O sea que en los hechos sí teníamos esa preocupación, creemos estar entre comillas, tapando bastante ese agujero previo, y vamos a ver cómo funciona.
Un segundito más nomás. A esto que decía Mario, creo que convendría agregar el hecho de que el régimen de zonas francas en Uruguay, en el marco de la integración regional, constituye un elemento de negociación en última instancia, porque es una de las ventajas relativas, por llamarlo de alguna manera, junto con el régimen de admisión temporaria, a las que Uruguay accedió para compensar asimetrías que son evidentes. Entonces, cuando se piensa en la articulación de los diferentes regímenes promocionales, y en particular, como decía Mario, este que estamos presentando versus el de zonas francas, también hay que considerar que Uruguay debe administrar estos regímenes sin olvidar lo que significan en la integración regional, por supuesto. Sobre todo en los tiempos que corren, en que la integración regional está en debate por las múltiples dificultades que está experimentando. Pero no es un tema que maneje exclusiva y autónomamente el Uruguay. También hay que integrarlo en ese contexto. Yo subrayo algo nuevamente que decía Mario: no es intención del gobierno poblar el Uruguay de zonas francas y seguir indiscriminadamente en el futuro, por diversas razones, pero entre esas razones se cuenta esta, que es muy importante, ¿verdad? El hecho de que se trata de un concepto que está en la negociación regional permanentemente. Bueno, si vamos a cerrar ahora, yo aprovecho para agradecerles a todos la presencia, la atención con que han seguido esta presentación, que ha sido un tanto larga, aunque no complicada, como dice Luis. Seguramente se abre ahora un proceso de experimentación, que como toda herramienta nueva admitirá mejoras, sin ninguna duda. Y esperamos precisamente que la experiencia que vamos a comenzar a realizar nos demuestre la posibilidad de hacer ajustes para mejorar. Así que muchísimas gracias. Y naturalmente esto va a ser colgado en la página web, si no ha sido colgado ya, yo creo que en el día...
Está en eso.
Está en eso.
Estamos trabajando.
Estamos en el proceso de colgamiento.
Que derrame,
sí. Y vamos a distribuir, obviamente, ya lo hemos conversado con Luis, material escrito para que se pueda, por un proceso de lectura y reflexión, acceder mejor a esta propuesta. Muchísimas gracias.